creando en diversos sectores de la sociedad, por ejemplo, el encarecimiento de productos en cadena que están provocando que la actividad económica se resienta enormemente.
Sí, hoy nos vamos a centrar en concreto en el sector de la construcción, y es que la repercusión que este conflicto está generando es de tal magnitud que incluso se podría dar un parón en las obras que se están realizando.
Bueno, para conocer la realidad del sector, hoy tenemos con nosotros a María de la Salud Gil, que es presidenta de la Asociación de Empresarios y Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. María de la Salud Gil, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, usted advirtió a finales del año pasado que los costes de las obras ya habían aumentado considerablemente, en torno a un 25%, casi nada, pero a raíz de la crisis de Ucrania, pues esos porcentajes se están disparando. ¿De qué porcentajes de incremento estamos hablando y sobre qué productos?
Bueno, como usted muy bien dice, hay un precedente, que es una subida de precios media brutal como consecuencia de la pandemia y del parón en la producción de fabricantes de materiales, y que tuvo unas consecuencias pues nefastas que estaban intentando resolverse. A partir de ahí, el conflicto con Ucrania, más allá, por supuesto, del tema humanitario, lo que ha generado son alzas de medias del 35-40%, dependiendo de la obra de que se trate. Quiero decirle que, para poner un ejemplo gráfico, hay obras en las que ya se está perdiendo 1,5 millones de euros sin terminarlas, para que nuestros oyentes pues entiendan la magnitud del problema.
Además, el problema se agrava porque las subidas, María, se suceden una y otra vez. Esto es un no parar.
Bueno, cada 48 horas hay proveedores que cambian los precios en función de las fluctuaciones. Tengan en cuenta que la energía, los combustibles, el transporte está generando una presión importantísima sobre los precios también, y solo se puede pensar en que terminemos por paralizar las obras para no seguir perdiendo dinero, claro. No acudir a las licitaciones públicas si no se reconocen los precios reales del mercado, claro. El pensar que podemos, desde luego, no despedir, porque nosotros no tenemos ninguna intención de despedir a nuestros recursos humanos. Queremos que se queden con nosotros porque para nosotros son un valor fundamental, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos para encontrar mano de obra, y está claro que las empresas que se dedican a la obra privada están teniendo muchos problemas con sus clientes, porque evidentemente con un 40% por encima de los costes contratados,
hombre, nadie contento.
No se puede continuar.
No se puede, estamos hablando de una paralización del sector, casi de un colapso con estos aumentos que nos dice. ¿Está usted en contacto directo con los empresarios del sector? ¿Qué le transmiten?
Bueno, pues de verdad que a lo mejor debería ser discreta y no transmitir la realidad tal cual es. Lo que yo sí puedo decirles es que la palabra desesperación se queda bastante corta. O sea, hay una preocupación muy, 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 muy alta, y bueno, de que puede llevar a empresas a quebrar. Tengan en cuenta que nosotros tenemos una estructura que, bueno, hay empresas que tienen más poder adquisitivo, tienen más poder de financiación, tienen una estructura más fuerte, están musculadas desde el punto de vista financiero, pero que tenemos una masa enorme de empresas pequeñas, que son la mayoría de las empresas. Y eso terminará matándolas. Es decir, aparte de que luego puede haber una cadena de impagados como consecuencia de esas paralizaciones, que bueno, realmente el panorama es bastante oscuro. Nosotros somos de por sí un sector optimista, un sector proactivo, un sector que le pone ilusión, que cree en sus fortalezas, pero estamos ante algo que no depende de nosotros. Entonces, ahora mismo hay un Real Decreto Estatal que permite la revisión de precios, pero no contempla todos los materiales. Y muy pronto, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, a través del Ministerio de la Consejería de Hacienda, también pondrá una norma en vigor. Pero no alcanza, digo, a las obras en su conjunto, porque ponen un umbral muy alto para poder revisar los precios.
Estamos hablando de repercusiones gravísimas y se puede hablar ya de riesgo inminente de paralización de obras, de algo que puede suceder ya de hoy para mañana.
Sí. No ha sucedido ayer porque yo he intentado que nuestra base asociativa dentro de lo que puedan, tengan un mínimo de paciencia. Voy a convocar una asamblea dentro de poco, porque he tenido reuniones con los diferentes grupos industriales. O sea, claro, nosotros, tengan en cuenta que representamos a todas las familias del sector, desde el más pequeño suministrador hasta la empresa más grande constructora, ¿no? Entonces, aquí hay que conciliar también los intereses. O sea, es una tarea que no es fácil. Y a partir de ahí, pues, estamos recopilando datos. Y estamos además intentando llegar a una estrategia común para saber qué hacemos y hacerlo juntos.
Usted hablaba de la necesidad de proteger los recursos humanos para los trabajadores. Ahora mismo la opción que les queda ante esta crisis es regresar inevitablemente a los ERTE.
A ver, nosotros no tuvimos ERTE durante la pandemia. Nosotros, como sector, solo no alcanzamos ni el 2% de los ERTE. ¿Por qué? Pues porque intentamos mantener, como éramos una actividad permitida, intentamos mantener el ritmo a ralentí, si me permite la frase, pero manteniendo el empleo. No utilizamos los ERTE. Sin embargo, ahora el planteamiento es otro, muy diferente, porque hay que parar la producción. Entonces, al tomar la decisión de parar la producción, inevitablemente tenemos que hacer un ERTE de fuerza mayor para poder conservar a nuestros trabajadores y que ellos no pierdan tampoco su sustento.
Sí, desde luego, esa parece la única alternativa. Lógicamente, esto afecta tanto a las obras públicas como a las privadas, y en el caso de estas últimas, de las privadas, va a ser inevitable el aumento de precios al final.
A ver, no solamente es inevitable, sino que puede haber litigiosidad. O sea, va a generarse una frustración común entre las partes que han contratado una obra o un servicio a unos precios que en este momento no responden a la realidad. Yo creo que al final de lo que se trata, ha habido antecedentes de que el cliente y la empresa suspendan de momento las obras hasta que los precios se equilibren. Eso cuando se puede hacer, pero cuando no se puede hacer, pues evidentemente quien contrata a un precio y el constructor o el promotor le demuestra que los precios han subido y que tienen que cambiar y no llegan a un acuerdo, entrarán en el litigio. Y eso no solamente no es sano, porque perjudica a la empresa, pero también perjudica al cliente.
No interesa a ninguna de las partes,
desde
luego. A los
consumidores, lógicamente. Y en el caso de las obras públicas, usted propone que se vaya a una revisión de los contratos, pero ¿cree que las instituciones públicas se van a mostrar comprensivas o va a ser una negociación muy difícil?
A ver, aquí hay dos cuestiones. Una, por parte del Gobierno de Canarias hay una voluntad manifiesta. De hecho, ya mantengo conversaciones, evidentemente, y mucha interlocución con la Consejería de Obras Públicas, y muy pronto el Gobierno de Canarias hará suyo el Real Decreto Estatal que permite la revisión de precios allí donde no estuvieran los pliegos. Pero ¿qué ocurre? Que en el Real Decreto Estatal, que no puede cambiar la comunidad autónoma, dice: usted tendrá que demostrarme primero que su obra le cuesta un 5% más, pero solo va a usar usted cuatro materiales: la siderurgia, el cobre, el aluminio y el betún. Oiga, si yo no tengo betún porque no estoy haciendo carretera, o no tengo un contrato de asfaltado, oiga, pues no voy a alcanzar el 5%, o sea, es casi imposible. Y además me dice: quite usted la energía. Oiga, si la energía es lo que más presiona sobre los costes. Entonces, es muy difícil pasar ese umbral, muy difícil. Entonces, estamos en dos vías. Una, intentar abrir ese Real Decreto para el 2022 e intentar que los precios oficiales del Estado, que no han publicado los precios del año pasado, del último trimestre, se publiquen para por lo menos poder llegar a ese umbral. Y luego, si no, pues litigio, que son 5 años en un juzgado y que a nadie interesa.
Por tanto, entiendo que no hay más alternativas, sin contar con la revisión de los contratos y del posible aumento de precios. Nos movemos en ese escenario: aumento de precios, revisión de contrato, porque otra alternativa no hay.
O, si usted me permite que le interrumpa, la rescisión unilateral. Es decir, también nuestras empresas están...
La anulación del contrato se refiere.
El contrato,
o sea,
sí.
¿Parar la obra?
No. No parar la obra, que pararla la puedes parar. Rescindir el contrato. Romper el contrato. Esa posibilidad también se está barajando. Y los ayuntamientos y los cabildos, la pregunta que hacen es: ¿de dónde voy a sacar el dinero para revisar los precios?
Claro. Bueno,
ahí hay
desde
una cierta
luego
resistencia, sí.
Que la angustia tiene que ser intensa en el sector. Un sector que salió muy castigado de la crisis de 2008, luego llegó la pandemia. Corríjame si me equivoco, creo que en la pandemia las cosas incluso para el sector mejoraron un poco, porque muchas personas que no podían salir de sus casas y que veían que estaban en un lugar a lo mejor no adecuado, se animaron a hacer obras. ¿Es verdad que la pandemia fue un impulso para el sector ahora golpeado por esta crisis en Ucrania?
A ver, no, lo que
no es para verdad, tanto, ¿no?
No, pero lo que usted dice es interesante, muy interesante. O sea, usted está diciendo, se ampliaron las reformas, pero no siempre se contrataban empresas. Ahí la economía sumergida,
que en Canarias claro, sabemos un poquito de eso, ¿no?
Sí, surgió su efecto. Aparte de que había muchísima gente que de motu propio hacía arreglos en su casa que no tenían que ver con una obra, sino con mejoras muy concretas. Pero ahí la economía sumergida hizo su agosto. Y nosotros mantuvimos una línea de actividad, bajó bastante la productividad, pero al menos mantuvimos el tipo, por decirlo
claro,
de alguna
los
forma.
Los puestos de trabajo tan importantes.
Eso es.
Una última pregunta. Recientemente ha entrado en vigor la reforma laboral y se decía que iba a tener una notable incidencia en el ámbito de la construcción. ¿Cómo están influyendo los cambios en la normativa de los trabajadores del sector?
A ver, siendo cierto que nosotros tenemos un sector que es tremendamente complejo de cara a los preceptos que la reforma laboral pretendía en relación a que no hubiera ningún tipo de eventualidad, teniendo en cuenta que nosotros únicamente contratamos obra cuando tenemos obra, es decir, que somos un sector claro, que acudimos a la obra pública o al cliente y que dependiendo de la demanda yo no puedo tener una plantilla de 500 personas esperando a tener o no una obra. Pero nosotros teníamos un contrato dentro de nuestro convenio colectivo, porque el sector de la construcción es uno de los sectores más estables del panorama de los diferentes convenios. Nosotros tenemos un contrato que se llamaba fijo de obra, que podía permanecer el trabajador en la empresa cambiando de obra cuando los trabajos de su categoría acababan en alguna obra. Esto lo que hemos hecho es defenderlo dentro de la reforma laboral y se ha pasado a denominar el contrato indefinido del sector de la construcción, con lo cual nosotros vamos a poder mantener esa estabilidad en el empleo que hasta ahora teníamos. De hecho, en nuestra ley de subcontratación tenemos la obligación de mantener un 30% de la plantilla fijo, pero aún así superamos con creces la estabilidad en el empleo con respecto a otros sectores.
Bueno, la construcción avisa parón en las obras, alza de los costes hasta un 40%. Hemos hablado de este asunto con María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco.
Buen día.
Buen día.